Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco que pone pensionistas? O sea, ¿esto qué es? ¿Alguna unidad de ayuda a Ucrania que se ha inventado Sánchez? ¿O qué es esto? Muy buenas noches.
Buenas noches, don César. Yo, según mis cálculos, cuando iba a la universidad ya tendría que estar jubilado. Fíjese si era optimista.
Le diría que en los años 80, y no me equivoco, en los años 80 yo llegué a la conclusión de que no cobraría pensión.
Bueno.
O sea, un día me puse a hacer cálculos con papel y lápiz y llegué a esa conclusión. La siguiente conclusión a la que llegué, eso fue quizá dos o tres años después, era que si algún día me casaba y tenía hijos, tenía que hacer todo lo posible para sacarlos de España.
Bueno,
eso,
pues
ya,
al final,
eso ya en los 90,
bueno,
o sea,
pues al
que
final,
esto es lo que
al final lo ha conseguido. Puede estar usted satisfecho. Yo la verdad es que lo veo bastante crudo. Afortunadamente, nuestro trabajo lo podremos seguir haciendo mientras nos dure la cabeza, no porque nos tenga que decir el Estado cuándo retirarnos. Nosotros afortunadamente podemos, pero hay otros que no. Y la verdad es que lo que está pasando con las pensiones, especialmente ahora en España, es un escándalo. Ya dijimos, avanzamos, que en realidad España lo que iba a hacer mientras subía las pensiones, aprovechando, ¿no?, esta alza de IPC para comprar votos de cara a las próximas elecciones, iba a aprobar un hachazo importante. Y vamos a contar luego los detalles, porque efectivamente ya se ha planteado, ya se ha puesto sobre la mesa, se le prometió a Bruselas una rebaja de 30.000 millones de euros en el gasto anual de pensiones y se sube 15.000, de tal manera que al final, ¿quién sale ganando? Pues evidentemente el mundo financiero, porque en el fondo esto a quien beneficia es al mundo financiero, porque empujas a la gente a contratar planes de pensiones, que todos los que tengan un plan de pensiones estarán diciendo, pero ¿cómo van a contratar un plan de pensiones teniendo en cuenta todo lo que hemos perdido este año por la caída de los precios de la renta fija? Ya, bueno, pero es que todavía hay personas que piensan que los planes de pensiones es la mejor forma de ahorro a largo plazo, y generando incertidumbre, generando caos, pues al final engañan a más de uno, ¿no? Aquí estamos, la verdad, en otro vuelo por esa economía planetaria. En un día, además, que cae otra ficha de dominó en el mundo de las criptodivisas, en ese mundo financiero virtual, el mundo de los tokens, ¿no? El gigante BlockFi se ha declarado en bancarrota. Estos son una plataforma financiera de criptomonedas centralizada, CeFi se llaman, este tipo de plataformas que ofrecía a los usuarios la posibilidad de obtener intereses de sus criptomonedas, pedir préstamos en dólares utilizando criptomonedas como garantía, realizar pagos usando tarjetas de crédito que ofrecen cashback en forma de Bitcoin, y operar con diferentes criptomonedas. Un banco de criptos, si la semana pasada hablábamos del caso FTX y decíamos que era un exchange, que es una casa de intercambio donde se intercambian las monedas, en este caso sería un banco más al uso, porque tú obtienes dinero poniendo de garantía tus criptomonedas. Y si tus criptomonedas pasan a valer cero o a valer muy poco, pues evidentemente el banco tiene problemas, ¿no? Esta era una de las tres grandes plataformas de préstamos de criptomonedas junto a Celsius, que también se ha declarado en bancarrota, y Nexo, es decir, ya solo queda una. Y la verdad es que hay run de que Nexo también puede caer, ¿no? ¿Por qué están quebrando estas empresas? Bueno, la causa oficial es que BlockFi tenía una elevada exposición a FTX, la empresa de Sam Bankman-Fried, el banquero frito, al que dedicamos el último programa de Gran Reseteo para suscriptores de cesarvidal.tv. Y sin embargo, pues en realidad los problemas venían de lejos, porque BlockFi y esto parece una broma de mal gusto, BlockFi había sido rescatado por el banquero frito. Es decir, una de
esto,
las...
Esto es maravilloso, esto es... Pero el rizo del rizo del rizo, vamos.
Sí, yo de verdad tengo que leer ya las cosas varias veces, ¿no? Para intentar creérmelas, porque digo, no puede ser. Digo, sí, efectivamente FTX había metido mucha pasta en BlockFi. Tuvo problemas BlockFi y entonces dijo, Sam, no te preocupes, yo aquí tengo una máquina de hacer pasta, ¿no ves que tengo aquí un esquema Ponzi montado estupendo? Y además tengo amigos en la Casa Blanca, el amigo Joe le gusta mucho mi rollo, también de vez en cuando quedo con la gente en New York Times, doy una conferencia con Janet Yellen, luego me voy a las Bahamas y mientras tanto hago pasta, ¿cuánto dinero necesitas? Y entonces le metió pasta a BlockFi, y eso además hizo que FTX pues generara pues una cierta confianza en el mercado. Fíjese lo que estaba haciendo FTX, y a pesar de eso, pues dicen, fíjense que este hombre no solo tiene para él, sino que también tiene para repartir, ¿no? ¿Esto por qué pasó? Pues porque a principios de este año hubo una caída importante en la valoración de muchas criptodivisas, de estos activos que en su mayoría, hay que decirlo, son basura. Es decir, esto hay que dejarlo claro, porque hay mucha gente que a lo mejor está un poco perdida. La mayor parte de los tokens, la inmensa mayoría, me atrevería a decir, son basura. Son lo que se conoce como scam. Algunos dicen que son shitcoins. No voy a hacer la traducción, pero el que sepa inglés pues ya sabe a lo que me refiero, ¿no? Son monedas que no sirven para nada, que no valen para nada y que han crecido al calor de una ola especulativa creada y motivada para luego ser explosionada, como estamos viendo en nuestros días, ¿no? Aquí la gran cuestión es si Bitcoin, que es la única junto a Ethereum, quizás hay mucho debate al respecto en la comunidad cripto, no voy a entrar aquí porque esto casi es un tema, casi como una religión, don César, pero Bitcoin sería el único que estaría preparado de alguna manera para oponerse a ese sistema de divisas digitales de banca central que van a lanzar los bancos centrales, justificándolo en la próxima crisis financiera y con el que quieren llegar pues ese horizonte de 2025-2030, sustituyendo prácticamente todas las divisas actuales, ¿no? En estos momentos, BlockFi le debe dinero a unos 100.000 clientes. Yo he estado mirando y tienen 450.000. O había muchos clientes que no tenían préstamos de este tipo, o las cifras que está dando BlockFi en sede judicial, porque ya ha presentado el famoso Chapter 11, el famoso capítulo 11, que es como uno presenta ese concurso de acreedores, suspensión de pagos, bancarrota en Estados Unidos. Así que vamos a ver los detalles que van saliendo de esta investigación, porque ya sabe don César todo lo que salió de FTX en unos días y de BlockFi. Pueden salir muchas cosas, ¿no? Pero insisto, agárrese a la silla, es que tengo otro dato. Vengo hoy sobrado, don César. Esta plataforma, ¿sabe a quién le debía dinero o a quién le debe todavía? Al regulador financiero de Estados Unidos.
Hombre, pues está muy bien, ¿eh? O sea, se ve que manejar los cuartos lo sabía manejar, ¿sí?
Con un par, o sea, llega el tío, quiebra, ¿no? Enseña los libros y dice, ah, pues sí, le debo a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, a la SEC. Y dice, bueno, ¿y qué negocios ha hecho la SEC con usted? Y dice, no, es que a principios de este año, la SEC, el equivalente a la CNMV en España, salvando las distancias, evidentemente, descubrió que mi empresa, la empresa BlockFi, no registró correctamente sus productos y engañó al público sobre los niveles de riesgo en su cartera de préstamos y actividad crediticia. Y entonces le puso una sanción. ¿Por qué no se cerró el chiringuito este? Hombre, si ya habían descubierto, ¿no? Lo que había. Esto es como lo de FTX. O sea, si cuando CoinDesk saca el artículo que expusimos el sábado pasado en el gran reseteo en cesarvidal.tv, ahí está toda la información. El que quiera ampliar un poco esto, que se suscriba al canal, ¿no? Y que vea ahí el programa. Cuando sale la información de CoinDesk diciendo que FTX tiene problemas, lo sabía ya todo el mundo. Entonces, oiga, ¿por qué no se ha parado esto antes? ¿Se podía haber parado? Sí. ¿Por qué no se paró? Pues porque interesaba que se produjera esta debacle justo después de las elecciones de midterm. Fíjese cómo son las cosas. Bueno, todavía no han terminado de contar. ¿Cómo va el tema ahí con...? Todavía siguen contando votos en las elecciones de midterm.
Siguen, porque además lo de Maricopa es muy escandaloso. O sea, lo de Maricopa está ahí encallado y es que es algo verdaderamente tremendo.
Habría sí. que mandar un mensaje, ¿no? A todos, si todavía sí hay productores o fabricantes de abacos, ¿no? Pues que manden unos cuantos a Maricopa, porque es que no saben contar, que les manden unos abacos.
Por cierto, tengo que decirle que en China los utilizan, sí, en los comercios. Uh-huh. Y lo hacen con una rapidez que te quedas pasmado, ¿eh? O sea, ¿qué le voy a decir yo? En un supermercado. No, porque tienen unos supermercados que no tienen nada que envidiar a los supermercados europeos o americanos. Esa es la verdad. Pero tú entras en una tienda donde a lo mejor pues vendan plantas medicinales, uh-huh, o ropa artesanal o lo que sea, y siguen contando con abacos.
Estaba pensando en el abaco y digo, si le damos un abaco de estos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ¿usted cree que haría, no? ¿Qué se podría imaginar que era eso, no?
Bueno, lo primero que diría es esto, que, pero esto qué es, chiqui.
Autora de ese concepto, el concepto de la cristomoneda, porque ella le llama cristomoneda en lugar de criptomonedas, mandatela, ¿no? Esta ministra de Hacienda, ¿no? Bueno, BlockFi se había fundado en 2010.
Don Roberto Centeno sí, la compara con un cierto biotipo que yo me voy a callar, pero la verdad es que cuando la he vuelto a ver, sí, sobre todo en grabaciones en los últimos meses, tengo que reconocer que don Roberto debe de conocer muy bien, muy bien, muy bien ese biotipo, porque es que ella lo recuerda.
Que no a la ministra, vamos a aclararlo.
Y hasta ahí puedo hablar.
Yo me quedo con el concepto de campana extractora, porque
está bien ese concepto,
sí. El descanso que deja cuando la pagas, pues es el mismo que deja cuando dejas de escuchar a esta señora, ¿no? Esta señora, además, que es la que va a participar en ese proceso de regulación global, porque todo esto se produce para luego fomentar o promocionar una nueva regulación en la cual queden muy pocos actores en el mercado, que además estén bajo el paraguas de los reguladores y, por lo tanto, estén domesticados, están domados. Insisto, hay mucha gente de la comunidad Bitcoin que considera que Bitcoin se puede mantener al margen de todo esto, y esa va a ser la gran batalla, ¿no? Bueno, BlockFi se había fundado en 2017, todas estas empresas son relativamente jóvenes, se habían promocionado como un puente entre las criptomonedas y los productos financieros tradicionales, de ahí te convierto tu cripto en dólares de verdad y luego me pagas un interés. Y bueno, pues en los últimos años se había sumado cientos de millones de grandes inversores en la industria tecnológica. Estamos hablando de Bain Capital Ventures, de Tiger Global, empresas top. Y el año pasado, cuando se produjo ese incremento notable en el precio de muchas criptos, pues llegó a administrar 15.000 millones de dólares en activos, ¿no? A ver qué sale de esa investigación, porque al acogerse voluntariamente a la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, pues ahora se inicia una reestructuración. Ellos dicen que quieren seguir después de la reestructuración, ya veremos, tienen 8 filiales y dicen que tienen 256 millones de dólares en efectivo. Para cumplir sus obligaciones, está mirando y resulta que a FTX ya le debe más de 256. Entonces, me parece que pocos van a cobrar, ¿no? Y como digo, es que no es la primera vez, ¿no?, que BlockFi se encuentra en una encrucijada, porque su primera salvación precisamente ha terminado convirtiéndose en su condena, porque al haberle prestado FTX ese dinero, FTX le había prestado el dinero, pero había utilizado como colateral, como garantía de ese préstamo, precisamente los tokens de FTX, que ahora se han hundido de valor, ¿no? Para que vean cómo esto es un castillo de naipes que se derrumba, ¿no? BlockFi recibió unos 250 millones de dólares en FTT, que es el token a su vez de FTX, token que utilizamos token para definir una moneda que no tiene ningún respaldo, es nada más que la empresa que las está emitiendo. Es lo mismo que puede ser el dinero virtual de un videojuego, cuando alguien está jugando un videojuego y compra un producto o compra una fase superior o un personaje superior, el dinero que solo sirve dentro de ese contexto, de ese juego. Pues lo que han hecho estas compañías es crear tokens que se intercambian por monedas o por dinero de verdad, entre comillas lo de verdad, pues realizando préstamos, ¿no? Insisto, esta industria se ha ido al garete, ¿eh? En los últimos 30 días, FTT ha perdido el 95% de su valor, ¿eh? En marzo de este año cotizaba unos 50 dólares, la divisa del banquero frito se mantuvo en unos 25 dólares a mediados de este año y ahora vale un dólar, 1,28 dólares. Alguno dirá, bueno, ¿vale más que un dólar? Pues sí, vale más que un dólar todavía a pesar de todo esto, ¿no? Los detalles, de momento, de todo lo que ha pasado en BlockFi no son públicos, pero la agencia Bloomberg señala que puede que gran parte del balance de la compañía haya estado realmente conformado por estas divisas, las del banquero frito, y que en realidad pues, no tengan nada más que eso en sus balances, con lo cual lo llevan clarinete, ¿no? Al final, pues habrá despidos, habrá un ajuste tremendo de esta industria, como digo, se transformará para servir al poderoso, que de alguna manera era ya lo que estaban haciendo antes, y han provocado un hundimiento en las divisas de referencia. Bitcoin ha caído un 70% en valoración dólar en el último año, Ethereum ha caído otro 71%, y en definitiva la mayoría de los tokens están cayendo, ¿no? Todo para impulsar, insisto, ese reseteo monetario. El que quiera saber de qué va esta película tiene más detalles en cesarvidal.tv, ¿no? Y luego está el tema chino, don César. No sé, yo me he levantado esta mañana y digo, ¿ya se han cargado a Xi Jinping? ¿O todavía?
No, realmente no. Le vamos ni por aproximación. Es más, me consta que buena parte de la población china ni siquiera sabe que hay manifestaciones. En las últimas horas, en fin, hubo persona cercana a mí que realizó prospecciones entre amigos chinos que viven en China de cómo está la cosa. Ni sabían que había gente manifestándose por las calles.
Realmente están asistiendo a esta ceremonia de la confusión a través de la prensa occidental. Esto tenemos que tenerlo también claro. Es decir, en China no salen a la calle para ver lo que está pasando. Están entrando en medios occidentales para ver de alguna manera lo que a nosotros nos cuentan que está pasando. Y esto es muy relevante, ¿no? Porque claro, una vez volvemos a hablar de esto, es fe en la apertura china. Es fe en que las cosas van a cambiar en China, ¿no? Hoy en Forex Life, uno de los medios de comunicación financieros especializado en divisas, se planteaba que se iba a realizar una rueda de prensa de lo que se denomina el mecanismo conjunto de prevención y control del Consejo de Ministros chino para anunciar el fin de la política de COVID cero. Yo al principio pensaba que era algún tipo de información que había salido de algún lugar oscuro, ¿no?, para intentar manejar el mercado, y luego pues se ha podido confirmar que es así, que es justo eso, ¿no? Porque ya me dirá usted, plantear una cosa así, al final lo único que ha conseguido es que el petróleo repunte un poquito, sobre todo a última hora de ayer, respecto a la caída que había registrado la jornada, y alguien se habrá hecho de oro, ¿no? Goldman Sachs dice que la apertura que ellos preveían, la apertura de China, es decir, el fin de las restricciones de COVID cero, que se fuera a producir antes del verano, Goldman ya afina un poco más, dice que será en abril, no sabemos si tienen datos, desde luego Goldman Sachs tiene fuentes bastante buenas en el sector financiero chino. Y luego la banca de inversión occidental prevé que las acciones chinas, de las compañías chinas, puedan experimentar un repunte de entre el 15 y el 20% una vez que China salga del COVID cero. Es decir, se está esperando una explosión bursátil. De hecho, hoy, en la madrugada de hoy, las bolsas chinas se han comportado muy bien. En unas semanas, el Partido Comunista Chino, además, celebra una especie de congreso, una conferencia dedicada a analizar el mercado laboral del país, que algunos esperan que suponga un cambio. Y algunos hablan de pivote, como en el caso de la Reserva Federal. Una vez más, deseos que ojalá se cumplan. Es decir, ojalá que se acabe ya esa política de COVID cero, pero entonces tendremos que empezar a preocuparnos por el precio del combustible en las gasolineras. Porque en el momento en el que China pues acabe con esas restricciones, el precio del petróleo se va a disparar. Por eso yo pienso que hasta la reunión de la OPEP no va a haber ningún movimiento por parte de China, porque una de las razones por las que China está realizando estos confinamientos masivos es para obligar a la OPEP a que siga recortando crudo y así seguir metiendo el dedo en el ojo a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, que ya no sabe qué hacer, de verdad. Hay un programa, un acuerdo que de verdad yo creo que tiene todos los ingredientes para definir la situación actual, ¿no? Si hace unas semanas en pleno mundial de Qatar anunciaba el gobierno chino y Qatar que habían llegado a un acuerdo, ¿no?, para el suministro de gas a muy largo plazo, y decíamos, fíjense qué listos los chinos, hoy la noticia era que había un acuerdo trascendental firmado entre Alemania y Qatar también para que Qatar le suministre, en este caso, gas natural licuado a Alemania hasta al menos el año 2041. Claro, esto ya nos plantea muchas dudas, ¿no? En primer lugar, ¿pero no nos decían que se iba a acabar con los hidrocarburos el año 2030? Claro, ¿no nos decían que se iba a descarbonizar la economía? Entonces, ¿por qué están firmando acuerdos hasta 2041? Fíjense hasta qué punto nos mienten en la cara, ¿no? Dice, no, es que ahora el gas es verde. Ya, es verde. El gas es el mismo gas de toda la vida. Lo que pasa es que tú luego lo introduces en la taxonomía para que te figure ahí como energía compatible con la lucha contra el cambio climático y anchas Castilla, ¿no? Pero en este caso lo vemos claro, ¿no? Acuerdo trascendental en Alemania hasta 2041. Pero cuando uno entra a leer la letra pequeña, dice, Alemania recibirá gas natural licuado procedente de Qatar desde el año 2026. Es decir, ahora no, mañana. Como diría José Mota, ¿no? Dice, pero bueno, ¿cómo que a partir de 2026?
Mañana, sí.
Claro, pero si lo necesitamos ahora. Dice, pero si no tenéis plantas regasificadoras, muchachos, construid las plantas regasificadoras y a partir de 2026 yo te mando ahí buques, te mando buques. Muy bien. Dice, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pues mire, Qatar Energy, compañía estatal qatarí que te vi, firma el contrato a largo plazo con una empresa norteamericana. Es decir, no llega al acuerdo con los animales, no. Llega a un acuerdo con la estadounidense ConocoPhillips para que sea la empresa estadounidense la que suministre 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado a la potencia europea. Pues no va a viajar el gas, señores. ¿Por qué no compra Alemania directamente a Qatar? Se acaba de prácticamente nacionalizar la empresa gasista, Uniper, que había quebrado y prácticamente la ha nacionalizado, ¿no?, Alemania. Bueno, pues que llegue un acuerdo la empresa gasista alemana, que es estatal, con la compañía estatal de Qatar. ¿Por qué tiene que haber una empresa norteamericana en medio? La única respuesta es porque hay una exigencia para que haya una empresa norteamericana en medio. ¿A qué está jugando la OTAN? Este es el juego real, ¿eh? Entonces, una filial alemana de la empresa estadounidense va a entregar el gas natural licuado en la terminal que actualmente están construyendo ahora mismo en Brunsbüttel, en el norte de Alemania, ¿no? Entonces, los volúmenes de gas natural licuado se obtendrán de las dos empresas conjuntas que mantienen Qatar Energy y ConocoPhillips, es decir, que hay una empresa conjunta entre el Estado catarí y el sector privado, vamos a decir, entre comillas, de Estados Unidos, porque yo entiendo que la Casa Blanca respaldará esto de alguna manera, que tienen además varios proyectos en Qatar, en North Field East y el North Field South. Es decir, que tenemos una empresa norteamericana con Qatar, le va a vender la energía haciendo un intermediario, y entiendo que se llevará algo, porque si no, no creo que lo haga, porque son muy buenos, como los de BlackRock con Ucrania, ¿no? Que es que se ofrecen ellos porque son muy buenos, ¿no? Este acuerdo es muy importante por varias razones. Primero, es el primer contrato de suministro de gas natural licuado a largo plazo en el mercado alemán, porque estamos hablando de 15 años, contribuyendo, nos dicen, a la seguridad energética a largo plazo de Alemania. Tendrán que construir las regasificadoras para tratar este gas natural licuado que viene en buques, ¿no? Y luego, a partir de ahí, Alemania espera no solo tener suficiente para ellos, sino exportar. Esto se produce después de que el 21 de marzo Qatar y Alemania anunciaran que se retomaban las negociaciones que mantenían desde hace años para este suministro de gas natural licuado a largo plazo. Pero fíjese, don César, desde marzo hasta noviembre no se ha avanzado nada hasta que se ha dejado claro que tiene que haber una empresa norteamericana por medio.
Tiene la cosa del hito,
Claro, Alemania solía obtener más de la mitad de su gas a través de gasoductos desde Rusia, y ahora, ¿qué ha hecho? Pues ha alquilado varias terminales flotantes de gas natural licuado, de las que va a depender en el futuro, algunas se tienen que construir, y de esa manera pues diversificas esa fuente de gas, pero se lo estás comprando, insisto, a los estadounidenses, a pesar de que lo podías comprar directamente a Qatar, ¿no? Más cosas. Ahora resulta que en medio de todo este contexto, cuando toda esta batalla se está produciendo, mientras todo esto sucede en la economía y política mundial, y en España pues nos mantienen entretenidos, ¿no?, con todo el tema este de la ministra de Igualdad, los presupuestos generales del Estado diseñados para comprar votos, la reforma hipotecaria, el rescate hipotecario este, que en realidad aumentará los intereses que pagan los que lo soliciten, y el cuento, esta es la nueva o la nueva vieja que está defendiendo ahora mismo el señor Pedro Sánchez, el fin de semana pasado, en una mesa redonda sobre política energética, junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, dijo Pedro Sánchez que su objetivo es convertir a la península ibérica por primera vez en una potencia exportadora de energía limpia, barata y soberana, y que esto lo va a hacer gracias al hidrógeno verde. Este hombre, yo no sé si realmente es consciente, ¿no?, de las mentiras que está soltando por su boca.
Y si es consciente, le da igual, tampoco nos vamos a engañar.
Yo empiezo a dudar si realmente es consciente, ¿eh? Porque yo conozco al personaje de hace bastante tiempo. Yo creo que en algún momento lo he comentado, coincidimos en algunas tertulias televisivas cuando yo me prodigaba por algunas televisiones de España, y el Partido Socialista nos lo vendía o nos lo entregaba para que de alguna manera pues ponerlo en circulación. Nosotros no sabíamos que era un tipo elegido, ¿no?, para luego pues desarrollar determinadas labores, ¿no? Y este es un tipo que cuesta poco convencerle de determinadas cosas, ¿no? Y yo no descartaría que se haya creído lo del hidrógeno verde, ¿no? ¿Por qué soy tan escéptico con el tema del hidrógeno verde? Lo he contado en alguna ocasión, pero voy a dar algunos datos más que además facilitaba esta mañana en sus redes sociales Fernando Rodríguez, consultor, que además trabaja en Alemania del sector energético y que sabe mucho sobre esto. Para producir un kilo de hidrógeno verde se requieren 50 kilovatios hora de electricidad renovable. ¿Por qué? Porque para producir el hidrógeno necesitas electricidad. Si es verde, pues tiene que ser electricidad renovable. ¿De dónde salen 50 kilovatios hora de energía renovable? Con un kilo de hidrógeno verde, un coche recorre 100 kilómetros. Si estamos hablando de un parque móvil español, 24 millones de coches por 25.000 kilómetros al año de media, necesitaríamos unos 300 teravatios hora al año en hidrógeno verde. Esto es más que toda la demanda eléctrica española, solo para mover los coches. Otra cuestión es que los electrolizadores, es decir, los que utilizando electricidad pues separan el hidrógeno, tienen un coste para generar electricidad que depende mucho de las horas que funcionan al año. Un coste que se multiplica por 20 veces si en lugar de funcionar 8.000 horas al año funcionan 200 horas al año, que es lo que sucede cuando las renovables presentan una gran intermitencia. Nos están engañando con lo del hidrógeno verde. Es una alternativa. Está muy verde, valga la redundancia. Es decir, está todavía muy en pañales. Puede servir para cubrir una parte de la demanda, pero en ningún caso para lo que nos están contando. Lo que pasa es que se repite el mantra porque es muy bonito. Porque dicen hidrógeno.
Pues no, sí. Suena muy bien, ¿claro? Suena muy bien. Y además ya todo lo que diga verde, ya eso suena bien.
Me decía el otro día un oyente, bueno, pues es que ese es el futuro, el H2O, ¿no? El agua del mar, de ahí extraemos el hidrógeno. Ya, pero un momento, muchacho, o sea, pero es que eso tú no lo sacas de una forma sencilla, necesitas mediante el proceso de electrólisis. Y si tú encima lo que quieres es que la electricidad que utilices no sea contaminante o que no emita CO2, entonces tienes un problema mayor. Vamos a ver, de verdad, es que hay que sentarse un momento y no volverse loco. Si estamos diciendo todos los días que hay problemas para cubrir la demanda energética en estos momentos en los países del primer mundo, ¿a dónde vas diciendo que necesitas más electricidad para generar hidrógeno? Primero tendremos que ser capaces de calentar nuestros hogares y de darle una electricidad a un precio asequible a la industria. Y luego, si quieres, pues investiga todo lo que quieras investigar. De verdad, falta mucha sensatez, ¿no? Luego el tema de las pensiones, ¿no? Que comentábamos al principio del programa. Esto también, la verdad es que está generando mucho debate. Hay mucha gente que está sorprendido. Escrivá lleva retrasando la reforma de las pensiones desde hace mucho tiempo, porque sabe que es un problema en términos electorales. Bruselas le ha advertido en numerosas ocasiones. Y como Calviño ha vuelto a pedir dinero a Bruselas del fondo Next Generation, Bruselas nos ha dicho, señores, uno, me auditan ustedes el gasto que están ustedes haciendo porque no sé dónde está yendo el dinero. Y en segundo lugar, ustedes me entregaron un plan nacional de reformas que no están cumpliendo. Y hay un aspecto que me interesa mucho, que es el tema de las pensiones. ¿Qué han hecho ustedes con las pensiones? No, es que nosotros vamos a subir las pensiones con el IPC. Dice, ya, si eso es justo lo contrario de lo que les hemos dicho que hagan. Dicen, bueno, pues hacemos una cosa. Subimos las pensiones actuales, de acuerdo con la inflación, hoy ha salido el dato, ahora lo comentamos. ¿Y qué hacemos? Pues las pensiones futuras son las que rebajamos. De tal manera que conseguimos el voto de los pensionistas actuales y luego ya, pues los que vengan después, que arren la vieja táctica de la cual ya hemos hablado largo y tendido, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento o el proceso para hacer eso? Pues ampliar el periodo para calcular la pensión, si llevamos en esto ya mucho tiempo. Ahora ya es hasta los 28 años. Primero fue de 15 a 25. Bueno, los tiempos de Felipe eran los dos últimos, ¿no, don César? Corríjame si me equivoco. Pero yo creo que
bueno, es así. ¿Sí? Y además, en un momento determinado, el Partido Socialista decidió cambiarlo, apeló a la justicia. Dijo, claro, es que no puede ser, porque de pronto hay gente que en los dos últimos años de su carrera, pues les suben mucho el sueldo y cobran lo que en realidad no deberían cobrar, porque ganaban mucho menos. Y bueno, el argumento medio se defendía. Medio se defendía. O sea, que hay gente que cobra más de lo que debería cobrar y, claro, es a costa de esos pobres infelices. Bueno, han ido inventando modelos para que la gente cada vez trabaje más y cobre menos.
A ver, sobre el papel, lo más justo es que se coja toda la vida laboral. Uno coge toda la vida laboral y dice, a ver, ¿cuánto ha cotizado? Y en función de eso que cobra una pensión. El problema es que el sistema es muy tramposo. Y el sistema es tan tramposo como que es el mismo sistema que utilizaba el banquero frito. Que es el mismo que utilizaba Madoff. Que decir, no, sí. Ustedes meten la pasta, cotizaciones sociales, pagan trabajadores, pagan empresas, y con eso pagamos a los pensionistas actuales. ¿Y los del futuro? Bueno, pues los del futuro ya veremos. Este sistema, como por definición es insostenible, solo se puede sostener si año tras año o cada 5 o 10 años hace reformas para rebajar la cuantía total de la pensión. No la cuantía unitaria que cobra cada uno, sino la cuantía total que se gasta el país en pensiones. Y a pesar de eso, cada mes hay récord en gasto en pensiones. España gasta ahora mismo 11.000 millones de euros cada mes en pago de pensiones. 11.000 millones y creciendo. Y luego hay pagas, ¿no?, correspondientes. ¿Qué sucede aquí? Que lo que dice el gobierno es, ah, pues perfecto, yo amplío el periodo de cálculo, al ampliar el periodo de cálculo cojo más años del principio de la vida laboral, que es cuando el trabajador tiene un sueldo menor y por lo tanto la cotización social es menor, y al final pues le perjudica esta reforma porque en términos unitarios pasará a cobrar menos. Esto no afecta a los pensionistas actuales. Estamos hablando de los pensionistas del futuro, los que se empiecen a jubilar una vez que entre en vigor esta reforma, que no sabemos cuándo va a entrar en vigor porque en principio Podemos no la apoya. Porque claro, estamos en año electoral y no quieren ser ellos los que respalden una rebaja en las pensiones, ¿no? La excusa del gobierno es que dicen, bueno, no somos tan malos. Ustedes lo que pueden hacer es, pues mire, vamos a ampliar los años que se tienen en cuenta para el cómputo de la pensión de los 25 a los 28 dentro de los últimos 30, pero ustedes pueden escoger los dos peores años que hayan tenido y quitarlos, ¿no? Bueno, da igual. Es decir, el compromiso al que ha llegado España con Bruselas es reducir las pensiones en 30.000 millones de euros al año. Y lo van a hacer. Y primero serán 28 años, luego serán 30, luego serán 35 y al final será toda la vida laboral. Y utilizarán el argumento que yo estaba exponiendo antes, que es un argumento tramposo por lo que estoy diciendo, porque efectivamente sobre el papel sería lo más justo, pero no puedes cambiar las reglas del juego. Vamos a ver, las pensiones son una promesa del Estado. No es un fondo, no es una hucha, como estaba leyendo esta mañana algún periodista que decía, no, es que esto es para llenar la hucha. No hay ninguna hucha. Pero con Aznar tampoco había hucha. Es un artificio que se hace. En realidad, la Seguridad Social recibe dinero de las cotizaciones, no da para pagar todas las pensiones, porque es un sistema, insisto, que es insostenible, y por lo tanto hay que emitir deuda todos los años para cubrir ese agujero. Y el objetivo es poco a poco ir reduciendo ese agujero sin que la gente se dé cuenta y sin perder muchos votos. Una actividad de trilero auténtica, ¿no? Y en eso están. Y en eso están. Si a todo esto además le añadimos, ¿no?, el hecho de que, perdón, de que la estructura demográfica española hace que en lugar de tener una pirámide tengamos pues un pilar, algo propio prácticamente de todos los países desarrollados, pues tenemos un problema adicional, porque en el momento en el que no haya suficientes cotizantes, los pensionistas no cobran. Y por eso llegó usted a la conclusión hace ya mucho tiempo, ¿verdad, don César? De que,
en los años 80.
Sí, luego vino, o sea, aquello
de que... Me da mucha pena decirlo, pero llegué a esa conclusión en los años 80.
Luego llegó aquella cantinela, ¿no?, de que los extranjeros y tal, ¿no?, iban a pagar las pensiones.
Sí, luego vino que efectivamente, pues en la época de Aznar entraron 6 millones de extranjeros en España porque iban a pagarnos las pensiones.
Sí. Bueno, pues ya sabemos todos, ¿no?
Bueno, más bien les estamos pagando las pensiones.
Claro, efectivamente, ¿no? Y mientras tanto, mientras se hace todo esto de tapadillo, porque claro, yo entiendo que es difícil de explicar y siempre pues sale luego el señor Escrivá, que parece un señor serio y parece que no está haciendo lo que realmente está haciendo, y dicen, pero no se preocupen, porque como ya ha salido el dato de IPC y tenemos un dato de noviembre de inflación del 6,8%, pues ya con esto vamos a calcular la subida de las pensiones contributivas en 2023, es decir, vamos a subir las pensiones en concreto un 8,5%, por lo que la pensión media de jubilación se incrementará más de 100 euros, que de los 1.250 y pico que cobrará en octubre, casi 6 millones de jubilados a los casi 1.400 que van a cobrar. Y las pensiones no contributivas van a subir un 15%. Yo entiendo que todo el que esté cobrando su pensión dirá, yo tengo derecho a que me actualicen la pensión con el IPC.
No, yo lo comprendo, y más además porque son pensiones en España muy modestas, por no decir muy miserables, y efectivamente la gente quiere poder vivir con un mínimo de dignidad los últimos años de su vida.
Alguno puede plantear y dice, oiga, es que hay pensiones máximas que están en una cantidad importante. Ya, pero es que esas pensiones máximas no solo han estado cotizando más de la cuenta, sino que en mucha medida esas pensiones máximas no están cobrando todo lo que tendrían que cobrar, porque realmente han sido topadas y han sido copadas y han sido capadas, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, porque insisto, este sistema pues es un gran fraude, ¿no? Y se utiliza sobre todo para comprar votos, ¿no? Al final, más o menos, esta subida de las pensiones le va a costar al Estado, a las cuentas estatales, es decir, a todos los contribuyentes, unos 15.000 millones de euros. Pero claro, si tú subes las pensiones 15.000 millones de euros y al mismo tiempo haces una reforma para bajarlas en 30.000 millones en el futuro, pues evidentemente eso es lo que hay y eso es lo que no se le está explicando a la gente. El señor Escrivá lo admitió en una entrevista con el diario El Mundo, que se llevó a la portada del diario en primera edición. Yo recibí esa portada, yo recibo por las noches las portadas de los diarios de esa primera edición, y en la segunda edición fue retirada. Fue retirada porque no querían que se supiera que el gobierno ha prometido a Bruselas rebajar las pensiones en 30.000 millones, ¿no? Y claro, sale el dato este de IPC y claro, el gobierno sale corriendo y dice, perfecto, saco pecho porque le voy a subir las pensiones y también saco pecho porque la inflación se está reduciendo. Que no se está reduciendo la inflación, que sigue creciendo, que crece menos en términos interanuales que el mes pasado, sí, pero sigue creciendo. Y esto es como uno que empieza a comer y de repente gana 10 kilos, luego gana 20, luego gana 30, luego gana 30 otra vez, luego gana 20, luego gana 10. Dice, bueno, estoy bajando de peso. No, tú lo que estás es aumentando de peso. Menos que antes, pero estás aumentando de peso. Pues esto es un poco igual. La inflación anual en el IPC de noviembre, adelantado que ha salido hoy, es del 6,8%. ¿Verdad? Esto es notablemente menos que el 7,3% del mes pasado, pero implica que los precios siguen subiendo. En términos mensuales, si nos cogemos solo la evolución desde octubre a noviembre, sí vemos que los precios han bajado una décima, es decir, en este caso sí que habría una bajada. Fundamentalmente se ha producido por la bajada de los precios de los carburantes, que subieron mucho en noviembre de 2021, de la electricidad también, con un descenso mayor que el del año pasado, ¿no? Y también influye, aunque en menor medida, el aumento de los precios de la nueva temporada del vestido y del calzado. Que estos son los datos que nos ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadística. No tenemos más, es decir, no podemos entrar a ver por partidas porque es el indicador adelantado, ya lo haremos en su momento, ¿no? ¿Qué es lo más relevante aquí? Ver que la inflación subyacente, que es la que descuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, es decir, la que debe servirnos para saber si hay un problema inflacionario, aumenta una décima, hasta el 6,3%. Ese es el gran problema que hay aquí, la inflación subyacente. Porque tú, la inflación normal, la que no es subyacente, es decir, la que incluye a todos, la puedes intentar reducir pues solventando problemas de oferta, ¿no? Dices, bueno, pues si hay problemas en las cadenas de suministro, pues logro que esos problemas desaparezcan, o incluso desde el punto de vista de la energía, oiga, pues cojo, intento facilitar acuerdos, o levanto un poco la mano con el petróleo ruso para recibirlo por la puerta de atrás, todo eso se puede hacer, pero con la subyacente no puedes hacer eso. Porque la subyacente descuenta ya esos alimentos no elaborados y los productos energéticos. Y la única manera de bajar la subyacente es destruyendo la demanda de los hogares. Y esa es la peor noticia que tenemos ahí. De hecho, el Banco Central Europeo ya está dejando caer que a lo mejor sube tipos 75 puntos básicos en la última reunión del año, y se podría dar la circunstancia no esperada por nadie, por lo menos hasta hace unas semanas, de que el Banco Central Europeo suba tipos en mayor cuantía en su importe, en la reunión que van a celebrar en diciembre, que la Reserva Federal de Estados Unidos, porque la Reserva Federal de Estados Unidos podría subir tipos 50 puntos en lugar de 75. Bien es cierto que los tipos en Estados Unidos están entre el 4-4,25% con la subida prevista de diciembre, y en Europa pues todavía están en el entorno del 2%, es decir, quedaría mucha subida. Pero fíjese qué cosas, ¿quién nos lo iba a decir que el Banco Central Europeo pudiera estar planteándose subir tipos en 75 puntos cuando la Reserva Federal lo haría en 50 puntos, ¿no? El Banco Central Europeo que decía que no iba a subir tipos en ningún caso este año. O sea, ¿se acuerda, no? ¿No, César?
Lo recuerdo, no iban a subir tipos.
En ningún caso, dijo.
En ningún caso, además.
Porque la inflación era como una joroba, decía Christine Lagarde, entonces que era como una joroba y que luego bajaba sola. Algo parecido a la metáfora del señor Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que decía aquello de la lámpara de Aladino, ¿verdad? También.
Exactamente, sí.
Para intentar.
Sí. Lo que pasa es que luego el lamparazo y los que se joroban son otros.
Sí,
pero efectivamente era así, sí.
Siempre. Y como siempre digo, Escrivá es un tipo que sabe, ¿eh? Este no es un piernas. Este tipo viene de trabajar en la gran banca, viene de ser una persona de referencia en el Banco Internacional de Pagos, en el BBVA en España, y es uno de los que saben y sabe perfectamente lo que está haciendo, y de hecho era el anterior máximo responsable de la Autoridad Fiscal Independiente, que ya vemos lo independiente que era, ¿no? Que luego su presidente acaba de ministro de la Seguridad Social, ¿no? Sobre el tema de las pensiones, del mercado laboral, hay un elemento del que prácticamente no se habla y que es realmente el importante, ¿no? Que es el tema de la productividad, ¿no? Uno se coge la reforma laboral que ha hecho Yolanda Díaz, Dicen, bueno, tenemos muchos trabajadores con contrato indefinido. Vamos a ver, si uno coge los 10 primeros meses de este año prácticamente, ¿no? Los hasta octubre. La afiliación de trabajadores con contrato indefinido ha crecido en términos netos en unos 2,6 millones, ¿no? Pero para eso ha habido que firmar casi 6 millones de contratos, lo que implica que hay 3,7 millones, posiblemente el 60%, que se han esfumado sin traducirse en un nuevo empleo estable. Y además, esta diferencia, lejos de descender, se ha ampliado en medio millón solo en el último mes, ¿no? Consecuencia de que la reforma ha aumentado la contratación indefinida, pero de forma ficticia, suprimiendo contratos eventuales por obra y servicio que en realidad siguen siendo contratos eventuales y que además no se han complementado con ninguna otra medida que fomente el empleo estable. Alguno dirá, bueno, ¿y qué medidas se pueden realizar? Hombre, pues Bruselas le da al gobierno español 3.000 millones de euros todos los años para que fomente el empleo estable y para que dé formación a los desempleados. 3.000 millones de euros, que antes gestionaban unos señores de COE, Comisiones Obreras y UGT. Y el gobierno dijo, eso está muy mal hecho, lo tenemos que hacer nosotros. 2.000 millones para Yolanda Díaz y 1.000 millones para el Partido Socialista. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se está haciendo con este dinero?
Pues sería bueno saberlo, ¿eh? Aunque solo sea por curiosidad.
Sobre todo porque...
Aunque solo sea por curiosidad.
Si hay algo en lo que yo creo que podemos coincidir todos los analistas del mercado laboral español, es que hay una distancia notable entre el mercado laboral y la formación de la gente. Y eso se solventa, pues en buena medida, pues con este dinero, ¿no? Claro, toda esta situación explica que el incuestionable récord de contratos indefinidos se apoya en un repunte de las modalidades de peor calidad en términos de salario y estabilidad. Es decir, que el gobierno, con la bandera de luchar contra la precariedad, ha hecho una reforma laboral que fomenta la precariedad. La contratación indefinida a tiempo completo ha caído 30 puntos respecto a los datos de 2019. Y el gobierno nos dice que estamos en récord de contratación indefinida. Es toda una gran mentira. Y cuando uno coge las horas trabajadas, ya de verdad, de aurora boreal, cada nuevo empleado aporta solo una hora y media de trabajo diaria. ¿Qué trabajos son estos? Hay una brecha entre horas trabajadas y número de trabajadores que es insultante. Claro, luego esto hace que mucha gente diga, ah, pues la evolución del Producto Interior Bruto no casa con la evolución del empleo. Claro que no, porque está todo muy trucado. Horas efectivas trabajadas. ¿Con esto qué sabemos? Pues si el empleo que se está creando es de mayor o menor calidad y si la productividad por trabajador aumenta o no. Claro, dicen, no, es que estamos creando empleo superando las cifras de ocupados anteriores a la pandemia. Ese es un poco el mensaje gubernamental. Pero si esto no va acompañado de un aumento de la productividad, el empleo es de baja calidad. Y esto tiene consecuencias para la sociedad, la precariedad, el descontento, bajos salarios, pero para la economía también. Menos competitividad laboral frente a otros países, huida de inversores. La productividad es la variable clave para generar riqueza, para sostener ingresos y gastos públicos. Incluso desde un punto de vista socialdemócrata, tendrían que estar muy interesados en la productividad porque es lo que sostiene un Estado. Y esto...
Ya, lo que pasa es que esta gente no es socialdemócrata. O sea, no nos vamos a engañar. La socialdemocracia era una maravilla comparado con todas las políticas globalistas de este tipo. Es más, yo cuando oigo a algunos que dicen eso del consenso socialdemócrata, me parto de risa, porque digo, ¿pero qué consenso socialdemócrata? ¿Y dónde está aquí la socialdemocracia?
Sí, sí, sí. Y insisto, al final es que los datos no mienten. Tenemos ahora mismo unos 750.000 más de empleados que hace 3 años. 750.000 aproximadamente, ¿no? Y a pesar de eso, los españoles hemos generado en el último año un PIB un 2% inferior al de entonces. Estamos generando menos producción con 750.000 más de empleados que hace 3 años. Y esto es un desfase que poco a poco, tanto la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como el Banco de España, dicen que poco a poco se va a ir cerrando esta brecha y lo único que hace es aumentar. La productividad es la capacidad de una economía para generar cantidades y calidades crecientes de bienes y servicios a un mayor ritmo que los inputs empleados en ello, porque claro, de eso se trata, ¿no? Ese valor añadido, ¿no? Sean trabajo, tecnología, materias primas, capital. Sin embargo, en estos momentos España genera bienes y servicios por valor agregado inferior al de hace 3 años con una fuerza laboral notablemente superior.
Lo cual es bastante grave, se mire como se mire, ¿eh?
gravísimo. Vemos que además la tendencia ya venía de antes. Pero, bueno, desde el verano de 2018 la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, recogida en la contabilidad nacional, ya empezó a entrar en barrena. Acumula 13 trimestres ininterrumpidos de pérdida, en términos interanuales. Claro, luego dice, bueno, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues pasa, pues fíjese, ayer hablábamos del circo, ¿verdad? El circo del País Vasco, al que le vamos a dar 250.000 euros de los presupuestos generales del Estado. Pues fíjese, en estos momentos, según la baremación de las últimas oposiciones a médicos a sanitarios celebradas en el País Vasco, vale lo mismo que tengas un doctorado, que tener el nivel B1, el más bajo en conocimiento de euskera.
Ah, bueno, por supuesto, eso no cabe la menor duda. Y lo mismo pasa con el catalán y pasa con el gallego, en fin, lenguas con las que te mueves por el mundo que no veas.
Claro, dice, ¿y entonces por qué no hay productividad? Pues por este tipo de cosas no hay productividad. Salió un informe del Banco de España diciendo que cada vez las personas trabajan menos, o que son menos productivas, mejor dicho, ¿no? Porque muchas echan muchas horas, pero luego no son productivas, ¿no? Y este tipo de decisiones de las administraciones lo que están es potenciando esto. El caso del País Vasco es que además es paradigmático, porque incluso este premio se duplica si el nivel de euskera alcanzado es de un B2. Es decir, si uno sabe euskera muy bien, es mejor que tener dos doctorados relacionados con el puesto al que aspiras para entrar a trabajar en sanidad en el País Vasco, ¿no? Y como dice usted, don César, esto es pues extrapolable al resto de comunidades autónomas, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza. Por eso, en momentos de crisis, hay otros países, sobre todo en el centro de Europa, que son capaces de adaptarse mejor a los problemas, que son capaces de adaptarse mejor a las recesiones, porque son economías productivas. Por eso Estados Unidos sale de las crisis pues mucho más rápido que nosotros, porque son economías productivas. Lo que pasa es que yo entiendo que para un político, pues primero, tomar medidas para aumentar la productividad son muy a largo plazo, y luego, en segundo lugar, en realidad eso a ellos no les da ningún incentivo, les proporciona ningún interés, ¿no? Porque ellos lo único que quieren es ganar las próximas elecciones, no que el país vaya creciendo y que tenga una amplia productividad, y que luego son reformas que son duras, ¿no? Imagínese ligar el salario de los funcionarios a la productividad. Pero no dándole un plus de productividad cada 3 años, como hacen ahora, ¿no? Tal. No, no, estoy hablando de que puedan ser despedidos si no cumplen unos determinados criterios de productividad. Estamos hablando de más de 3 millones de empleos, ¿eh? Si incluimos todos los empleos públicos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, esas son reformas muy, muy duras que habría que hacer y que entiendo pues que no se adopten y mucho menos lo haga el gobierno español, que como estamos viendo, pues lo único que le preocupa es llegar a las siguientes elecciones vivo, ¿no? Ahora hay mucha preocupación además porque hay constatación de que los inversores extranjeros están ya preparando las maletas, los que no las han preparado ya. Había un informe de Tresis esta mañana también que ponía un poco el dedo en la llaga, hablando pues de los dos temas que suelen salir siempre que hay una crisis, ¿no? Que no hay estabilidad política, que no hay estabilidad jurídica, ni seguridad jurídica, y que evidentemente es un Estado que se dedica a confiscar los bienes del personal, ¿no? Tanto de industrias, sobre todo si son pequeñas y medianas, como de hogares, ¿no? Y está ya el gobierno preocupado por esto, va a empezar una gira las próximas semanas para intentar atraer a fondos y a grandes empresas, y sobre todo para vendernos a la población que realmente los inversores extranjeros confían en España, cuando ya les estamos diciendo que no es así. Ahora, claro, como Pedro Sánchez quiere pasar a la historia como el hombre que sacó al dictador, ¿no? Que lo desenterró. Se hizo un poco de lío, ¿no? Contando lo del dictador.
Sí, sí, se ve que se lió el pobre, sí.
Yo no sabía que le gustaba tanto el Valle de los Caídos, porque,
ya ve.
¿Verdad? ¿No? Porque él al final de su discurso prácticamente pues alaba, ¿no?, ese Valle de los Caídos que han intentado derrumbar y derruir pues a lo largo de los años, y nos hablarán de las bondades del hidrógeno verde y nos dirán que España será un hub tecnológico y que vamos a hacer aquí los coches eléctricos y demás barbaridades,
sí,
¿no?
Sí, seguro, sí.
Que es todo en realidad, pues insisto, es falso, y ni siquiera los planes de ayuda pública que se han anunciado para respaldar a estas industrias pues son reales, ¿no? Lo iremos viendo progresivamente según se vaya acercando esas elecciones y a ver en qué condiciones pues llegamos a ese verano del año que viene, que yo creo que ahí ya pues será un poco piedra de toque, ¿no?, para ver lo que puede ocurrir en esas elecciones que no sabemos tampoco cuándo las va a convocar, ¿no? Ahora ya con las autonómicas y municipales y tal, poco margen tiene, ¿no?, para adelantarlo, ¿no, don César?
Sí, totalmente, vamos.
Podría adelantarlas un poquito, pero vamos, en principio tenemos elecciones. ¡Qué pereza!, ¿no? Elecciones a finales del año que viene.
Da mucha pereza. Sí, bueno, yo como ya no voto en las elecciones españolas, la verdad es que lo veo con la distancia de la indiferencia, pero sí da mucha pereza.
Es que como sabe que no me prodigo, no me prodigo allí por las urnas, antes sí lo hacía, pero llegó un día en el que consideré que lo mejor es la abstención activa. Y en ello estoy, don César. Además, así pues me veo con más libertad, ¿no? Para poder hacer comentarios y para poder analizar esa actualidad económica que cada día nos trae mayores barbaridades, don César.
La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, es así. Bueno, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte. Nos volvemos a encontrar mañana.
Mañana nos vemos. Un fuerte abrazo, don César.